Suele decirse, y a menudo es cierto, recorrieron el mundo las imágenes de lo ocurrido el domingo pasado en Cataluña, impactantes desde cualquier punto de vista, y sobre todo el punto de vista del sostenimiento de los regímenes democráticos. Más allá de cuestiones que hablaremos con un especialista para aprender e ilustrarnos, lo que ocurría es que había una discusión entre España, el gobierno de España, y el gobierno de Cataluña, acerca de un referéndum cuya legalidad se discutía, y no es nuestro punto acá, porque no seremos nosotros los árbitros de esa cuestión, pero sí que en definitiva la población, una parte importante de la población de Cataluña, quería votar, y se la reprimió brutalmente, en una escena hiperchocante, porque, insisto, volveremos sobre esto con quien más sabe, pero en cualquier caso, el gobierno español tiene sobradas herramientas, y el establishment internacional y el mundo a la final tienen sobradas herramientas para vetar, impedir, dificultar, etcétera, etcétera, que Cataluña avance hacia la autonomía. Pero apalear ciudadanos, hombres y mujeres, policías, por el hecho de votar, es un oxímoron, es una contradicción en los términos que impresiona y espanta. Escuchemos lo que dijo días después el rey de España, Felipe VI, de todo este episodio, resaltando apenas que habla, sí, de todos los déficits de legalidad que él le atribuye al gobierno de Cataluña, y que bueno, que forman parte de una discusión, pero sin mencionar en una palabra toda esa salvaje represión ejercida. Lo escuchamos.
En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su estatuto de autonomía.
Escuchemos ahora, porque así se pronunció y porque tal vez tenga un pequeño toque simbólico también, la voz del presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, respondiendo en el idioma catalán a lo dicho por el rey. Cuesta por ahí para los argentinos entender palabra por palabra lo que dice, pero creo que en concepto se pesca y de todas formas luego lo esclareceremos. Ahí va.
El rei fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy, que han estat catastròfiques en relació a Catalunya, i ignora deliberadament els milions de catalans que no pensem com ells. Ignora deliberadament els catalans que han estat víctimes d'una violència policial que ha glaçat el cor a mig món. El rei va perdre ahir una oportunitat d'adreçar-se a tots els ciutadans, a qui deu la corona, i als quals deu respecte perquè així li ho encomana la Constitució. Una Constitució que li atorga un paper moderador que en cap cas no ha tingut i que ahir va declinar amb duresa. Tampoc no ha tingut interès a conèixer l'opinió i la visió del govern de la Generalitat en cap moment d'aquesta crisi, i ha acceptat assumir un rol inadequat que només busca aplanar les decisions que el govern espanyol fa temps que estudia per tal de liquidar les aspiracions de sobirania del poble català.
Xavier Torrens es profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, politólogo él, sociólogo también, analista de políticas públicas, y ha tenido la enorme gentileza de atendernos, claro que por línea telefónica, desde allá, y le agradecemos especialmente que esté con nosotros, lo saludamos, le preguntamos cómo le va, cómo está usted.
Buenos días a los oyentes de Radio Nacional de la Argentina, hola Mario, y la gentileza ha sido suya.
Bueno, Primera pregunta para ir acercándonos al tema. Le pediría con la entrevista, tenemos un buen tiempo para la entrevista, pero alguno, de cualquier forma. Le pediría, sintetizando dentro de lo posible, pero sin ahorrar nada, que nos definiera cuál es decir, cuándo llegó a tanta radicalidad este conflicto que en definitiva desemboca en las escenas vistas días atrás y en una serie de situaciones que existen hoy, en las cuales, entre otras variantes, hay manifestaciones a favor y en contra y un grado de intransigencia digno de mención. ¿Cómo lo ve usted, por favor?
Sí, bueno, como todo el mundo sabe, y eso pasa en la política, pero también puede pasar en un conflicto familiar, los conflictos no surgen de la nada, los conflictos no se radicalizan en el último segundo, sino que hay que entender pues el contexto histórico cuando es un problema político y el contexto, vamos a llamarlo, biográfico cuando es un conflicto familiar. Pasa en las familias y pasa en la política. Vale, rápidamente voy a sintetizar mil años de historia en 15 segundos. Cataluña es una nación, sí, lo voy a intentar hacer, ¿verdad? De forma comedida. Cataluña es una nación de mil años de historia. Es decir, nació 500 antes años que España. Es decir, España tiene 500 años, Cataluña tiene 1000 años. ¿Y qué sucedió? Y fíjense cómo voy rápido con la historia. Hace 300 años, ya estamos un poco más cerca, hace 300 años, lo que entonces, no ahora, ahora es España es una democracia, pero lo que entonces era el Imperio Español, digamos, suprimió, eliminó todos los derechos y las competencias y las leyes de Cataluña como país independiente. Digamos que no era un país independiente, sino que estaba confederado. Confederación, vamos a decirlo así, que viene de los Reyes Católicos. Es decir, los Reyes Católicos, fíjense, no unieron a España, sino que lo que hicieron es unir a dos reinos. Esta es la razón por la cual, digamos, en la conquista de América no llegaron catalanes, porque los catalanes estábamos bajo el reinado de Fernando, mientras que los castellanos, los andaluces, estaban bajo el reinado de Isabel la Católica. Y por eso quienes vinieron a América Latina eran castellanos o andaluces o canarios. Bien, dicho esto, hay que reconocer, y es así, yo intentaré ser serio y objetivo, hace 39 años, cuando cae la dictadura de Franco, bueno, Franco hace un poco más, digamos, pero cuando se instaura la democracia, pues bueno, catalanes hemos vivido dentro de España durante 39 años en plena democracia. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos 7 años? Fíjense que hemos pasado de 1000 años a 7, hemos ido muy rápido, pero he intentado ser sintético. Los últimos 7 años ha habido un problema. Las instituciones catalanas, tanto el Parlamento de Cataluña, su mayoría absoluta, como el Gobierno de Cataluña, reclamaba, pedía, solicitaba, hablaba, dialogaba, quería negociar que Cataluña quería tener las mismas competencias, por ejemplo, que California en Estados Unidos. Y digo California, no por casualidad, ¿por qué? Porque California es el motor de Estados Unidos y Cataluña es el motor económico también de España. Entonces, lo que pedían es que, bueno, pues este motor económico que es Cataluña, este motor económico que tiene España, que es Cataluña, pues que no tuviera restricciones políticas, que tuviera el mismo poder político que California. California tiene un amplio potencial económico gracias a que Washington no le limita políticamente, gracias a que California puede, digamos, desarrollar sus políticas públicas en su amplitud. Y es verdad que desde 1978 hasta hace 7 años, Cataluña también tenía como mucho poder político, pero quería alcanzar el mismo poder político que California en Estados Unidos, o que Quebec, que es la parte francesa de Canadá, en Canadá. Problema, durante 7 años, el gobierno español ha dicho una y otra vez, repetitivamente, reiteradamente, no. Hubo un momento, por ejemplo, que Cataluña dijo, pues bueno, a ver, negociemos estas 23 propuestas. Respuesta del gobierno español, no. Hace apenas un año se dice, bueno, negociemos 46 propuestas. Y la respuesta es no. El gobierno español hubiera podido decir, bueno, de las 46 hay una que no la voy a negociar, que es el referéndum, pero las otras 45 las voy a negociar. pero la respuesta fue no rotundo a las 46. Es en ese punto que el conflicto ya subió de temperatura, subió de tensión política. Y es en ese punto que ya se planteó como la única vía el referéndum. ¿Por qué el referéndum? Porque la mayoría de diputados, la mayoría absoluta de diputados del Parlamento de Cataluña y el gobierno de Cataluña pensó, bueno, si no me dejan ser como la California de Estados Unidos, quiero ser como la Holanda de Europa. Es decir, quiero ser un Estado independiente, pero porque ya solo me dejan este camino. Pero mejor ser Holanda, entonces, en Europa. Y no digo por casualidad de Holanda. De hecho, esto no lo conocerán quizás los oyentes de Argentina, pero ahora se entenderá rápidamente. Como Cataluña es el principal motor económico de España, pues también se la conoce como la Holanda del mar Mediterráneo. Es decir, como un gran motor económico. Y bueno, así llegamos hasta el pasado domingo 1 de octubre, en el cual hubo un referéndum que para el gobierno español era ilegal, para el gobierno catalán era legal, pero ilegal o legal, la verdad es que lo que nos sorprendió a todos, porque jamás había pasado en Cataluña, jamás en una sociedad cívica, civilizada, respetuosa, educada como la catalana, jamás había pasado lo que la brutal represión que todo el mundo vio en el planeta y en el cual, como resultado, casi 900 heridos en una sola jornada. Esto es algo inaudito en Europa.
Estamos hablando con Javier Torrens, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Lo llevo a una pregunta de tal vez que no quiere ser perversa, pero que tal vez quiere analizar los móviles de la política. El presidente de España, Mariano Rajoy, y acompañándolo el rey Felipe VI, son figuras violentas, son figuras chocantes. ¿Hay alguna funcionalidad política, si fuera perversa, en la práctica que ejercitaron en los otros días, en esta obcecación, que como usted dice es larga, pero que nunca había llegado al extremo, de apalear a quienes son, hasta hoy, para cualquiera de los dos sectores en disputa, ciudadanos españoles?
A ver, no, yo no voy a juzgar o sojuzgar la figura ni del presidente del gobierno español Rajoy ni del rey de España Felipe VI en el sentido que ellos tengan una personalidad en un sentido u otro, pero lo que sí puedo analizar es que la jornada del 1 de octubre fue extremadamente violenta. O sea, fueron, dicho en una frase, de forma muy resumida, fueron las porras de los policías contra las urnas de las personas. Uh-huh. Y esa imagen es la que quedó en la retina de cualquier ciudadano del mundo. A mí me han entrevistado desde la CNN en Estados Unidos, a ustedes en Argentina y de otros muchos lugares del mundo. Y todo el mundo, todos los periodistas quedan consternados. Yo les digo, miren, no me hagan caso a mí, si quieren. No hagan caso a las palabras del presidente del gobierno español. Mira las imágenes, es así de sencillo. Las imágenes son muy claras. Son porras de policías contra urnas de personas. Pero aparte, personas, gente mayor. Hay una imagen que ha quedado en la mirada de todo el mundo, que es una señora muy mayor de 80 años sangrando su cabeza. Eso es injusto, tremendamente injusto. Podían, digamos, impedir de la manera que sea democráticamente el referéndum. Pero es que además el presidente del gobierno español decía que el referéndum no tenía validez, el referéndum no era un referéndum. Bueno, pues si no era un referéndum, ¿por qué estás reprimiendo de forma inaudita en Europa tal referéndum, no? Y el discurso del rey de España, no sé si ustedes si lo han visto en, digamos, no solo la voz,
en imagen, sí.
Sí, se lo han visto en imágenes, pero bueno, en la radio misma la voz era una voz por encima del tono que siempre tiene el rey de España, un tono más elevado. Iba vestido, digamos, de negro, le faltaba el uniforme militar para, digamos, dar una imagen de dureza. Miren, es como si el gobierno español quisiera ganar y además doblegar. Como si quisiera el gobierno español ganar y además humillar. Y bueno, un símil futbolístico, aunque ya me parece que ahora en Argentina no es muy comedido hacer
un símil futbolístico. Es un mal momento.
Sí, lo siento. Pero bueno, aunque como tenemos en común Argentina y Barcelona a Messi, Pues déjenme hacerlo. Déjenme hacer
bien,
un
film. Vale.
Es como si el gobierno español quisiera ganar 10-0.
Uh-huh.
Y cuando alguien quiere reconducir un conflicto, nunca puede ganar 10-0. Ahora imagínense el papá o la mamá que tienen un hijo adolescente y el hijo adolescente está, digamos, dice cosas que no gustan al papá o la mamá, pero un padre o una madre sabe que no puede reprimir fuertemente a un hijo adolescente, porque no, porque si no, lo está conduciendo a que se vaya de casa, a que se salga de casa.
Uh-huh.
Y en cierta manera esto que les he explicado que pasa en una familia, pasa también a nivel de todo un país. La represión tan dura del gobierno español y estar llevando a que parte de la sociedad catalana cada vez más se sienta fuera de España, se sienta un país independiente, antes de ser de hecho un país independiente. Y hoy mismo un dirigente político muy importante del partido del gobierno ha dicho que ni mediación internacional, es que es muy fuerte, ni mediación internacional ni negociación. Hombre, no es una postura muy dialogante.
Ya. Seguimos hablando con Javier Torrens, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. No le voy a pedir, por cierto, profecías acerca de lo que puede ocurrir, que dada su condición de inédita, por supuesto, resulta imposible, pero ¿cuál es el escenario actual a futuro? Es decir, ¿qué se está moviendo en Barcelona, en Cataluña, perdón, en España, la sociedad civil? ¿Hay gestos de acercamiento? ¿Qué es lo que se ve, o de alejamiento? Alguno nos ha comentado usted. El gobierno catalán, a su vez, usted nos ha comentado el discurso, el planteo del gobierno español. ¿El gobierno catalán busca algún acercamiento? ¿Cuál es el escenario, aunque sea insinuado, de las próximas semanas?
Sí, mire, yo soy comedido, pero también a veces me arriesgo a hacer cálculos de probabilidades,
sí.
Simplemente con probabilidades. Desgraciadamente, cambiando de tema un poquito, desgraciadamente acerté un año, un mes y un día antes del atentado de Barcelona, el atentado terrorista de Barcelona del mes de este verano. Yo había escrito un año, un mes y un día antes que podía haber un atentado terrorista justamente en la Rambla de Barcelona. No tengo una bola mágica, no, digamos, soy profeta, simplemente calculo probabilidades en función de cómo, de lo que sucede en el mundo. Entonces, en este caso, creo que es altamente probable que este martes sí haya una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, porque esto depende del poder legislativo, no del ejecutivo, no del gobierno, sino del legislativo. Entonces, es probable que el Parlamento de Cataluña sí apruebe una declaración de independencia, pero un matiz jurídico o legal. Una declaración de independencia no tiene, digamos, efectos inmediatos, porque no es lo mismo que una proclamación de independencia. Ya sé que parecen sinónimos, pero no es lo mismo. Una declaración de independencia es que el Parlamento de Cataluña es altamente probable que declare que quiere ser un país independiente y que, por lo tanto, va a trabajar en los próximos meses, yo calculo que unos 6 meses, medio año, para ir hacia allá, siempre y cuando, y esto es importante, el gobierno español no se siente a negociar o a dialogar. De hecho, 6 meses, ustedes en Argentina estuvieron 6 años, desde 1810 a 1816, para ser un país independiente. Hoy en día, en el siglo XXI, no se requieren 6 años. 6 meses sí. Ahora bien, ¿en esos 6 meses significa que Cataluña acabaría siendo un país independiente? Eso dependería. Y dependería sobre todo de la capacidad del gobierno español de poner una propuesta sobre la mesa. Esto enlaza con lo que les dije antes. De verdad, a mi modo de ver, creo que acierto en esto, si el gobierno español pusiera en la mesa una propuesta real, con un calendario y con un presupuesto detrás que asegurara que Cataluña podría ser como la California en Estados Unidos, yo le aseguro que entonces el gobierno catalán cambiaría de posición, porque es lo que hay que hacer en una negociación. El problema es que desde hace 7 años hasta acá, el gobierno español es como si Washington no le permitiera hacer a California el motor económico de Estados Unidos. Es como si Madrid, capital de España, no permitiera a Cataluña ser el motor económico de España con toda su capacidad política. En definitiva, es como lo que quiere el gobierno de Cataluña es, por ejemplo, gobernar el aeropuerto de Barcelona, que es el que más recibe turistas de toda España, de todo que vienen de todo el mundo. Por ejemplo, quiere gobernar el puerto del mar de Barcelona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, China quiere que Barcelona sea la entrada de todas sus mercancías. En definitiva, lo que quiere el gobierno de Cataluña es más poder político, pero le han llevado a un callejón sin salida que lleva a la necesidad o a la demanda, entonces, de ser un país independiente porque no le dejan ser lo que es España. Entonces, se ha pedido incluso ya,
profesor, por ejemplo, Suiza. Estamos, le pido disculpas, estamos corriendo contra el reloj porque a las 11 tenemos que entregar la transmisión. Le empiezo a agradecerle, le pido disculpas por interrumpirlo, pero nos queda un minuto. Le agradezco enormemente.
Pues gracias a usted. Le digo muy rápidamente.
En 20 segundos,
Suiza,
literal.
Suiza ha querido ser mediador e incluso se ha pedido la mediación de la Iglesia e incluso hasta el Papa Francisco, un argentino. Por lo tanto, Argentina y Cataluña estamos más unidos de lo que nos creemos.
Profesor Javier Torrens, muy agradecidos por su presencia acá en Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Javier Torrens es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, nos dejó una lección sobre lo que ocurre y esa expresión, que si no quieren vencer, sino que quieren doblegar.